este viernes. Ya le hemos saludado antes a Pedro Torrejón, al portavoz de Ciudadanos por 100 Pozuelos. Se encuentra en nuestros estudios de Fuenlabrada el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Humanes de Madrid, Emilio Gálvez. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, David. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos y por pasarte por aquí para hablar de un poquito de todo. Yo quería empezar por un tema que es actualidad y que además protagoniza uno de los grandes personajes de la historia española de los años 80 y 90, como es José María Ruiz Mateos, y el caso de Rumasa, lo del concurso de acreedores, suspensión de pagos, ley concursal, todo lo que ha pasado con Rumasa en las últimas horas, con empresas muy conocidas como Clesadul, Trapa, el Rayo Vallecano, el propio Rayo Vallecano. No sé, yo os quería preguntar qué os ha parecido, qué os parece lo que está pasando otra vez con Rumasa, Pedro.
Bueno, pues quizá lo más lamentable de esta situación, aparte de las consecuencias que yo creo que en estos momentos debe ser que quizás la primera de ellas que debamos valorar, de las posibles pérdidas de trabajo de aquellas personas que participan son trabajadores de este holding de empresas, yo creo que eso es un tema muy importante, porque esa inestabilidad me imagino que les tendrá una situación pues de máximo nerviosismo e incertidumbre. Y luego otra segunda derivada, yo creo, importante, que es los recientes ampliaciones de capital que ha hecho, a pesar de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha estado advirtiendo de las no claridad en cuanto a esas aportaciones que se hacían, y ahora hay unas personas que han hecho o han invertido gran parte de sus ahorros y queda una gran incertidumbre. Y en tercer lugar, bueno, pues un grupo de empresas más al cajón de los muertos de las empresas, y que desgraciadamente van a suponer pérdidas de puesto de trabajo. Lo lamentable es que sea un hecho repetido y no sea un hecho nuevo y que haya pasado.
Emilio.
Pues sí, quien estando totalmente de acuerdo con lo que comentaba Pedro, pero además, ¿quién nos iba a decir que 28 años después pues íbamos a tener otra situación parecida a la que ya tuvo Rumasa? Hombre, también lo que creo que esto es un poco organizado, lo del grupo Ruiz Mateos, ¿no? Lo de la familia Ruiz Mateos. Es curioso que las empresas no tengan ninguna interconexión entre sí, es decir, cada empresa responde solamente por esa empresa. El capital puede estar perfectamente en otras empresas pueden tener beneficios, y sin embargo las deficitarias, como comentabais, sí corren el riesgo de cerrar. Efectivamente, hay un riesgo para todas esas personas que estuvieron invirtiendo últimamente, que podíamos ver los anuncios en televisión, y a pesar de que la CNE, la Comisión de Mercado de Valores, anunció y dijo que no estábamos o no estaban poniendo el dinero en un sitio totalmente seguro. Es decir, Rumasa, ahora, quien tuvo dudas de por qué se intervino entonces, pues por la misma forma que, o por los mismos motivos prácticamente, que en la actualidad ya no se va a intervenir evidentemente este nuevo grupo, pero para que veamos que había justificación ya entonces.
Yo, con este motivo, perdona Pedro, yo, al hilo de esta noticia, es una impresión mía, yo creo que esto de la crisis, o por lo menos, o ahora tiene efectos, o ahora se están notando los efectos reales de la crisis en cuanto a cierre de empresas, despido de gente, anulación de oposiciones, como en un principio parecía que iba a haber habido en la Comunidad de Madrid, al final ayer la presidenta se ha hecho para atrás y anunció que sí que iba a haber oposiciones. Yo creo que ahora estamos sufriendo, no sé si pasando, pero sí sufriendo.
Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que diferenciar un poco la crisis. Indudablemente está pasando factura, nos está pasando factura a todos, ¿no? Pero yo creo que hay empresas en las que la crisis les ha llevado por esa disminución en las ventas, en los ingresos. No ha habido quizás un aumento de costes, pero también se está produciendo aumentos de costes en cuanto a algunos productos básicos de las empresas, luz, gas, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo creo que hay un elemento que es el que lo han buscado. Es un elemento que, si habiendo las dificultades que tenían para poder pagar o devolver esos pagarés que hacían con una con un rendimiento, un porcentaje altísimo de beneficio, que no es el que en estos momentos se tiene, algo no funcionaba. Y claro, como decía el compañero antes, viene a decir un poco a justificar el por qué se hizo la intervención de Romasa. Claro, no es la misma situación. Yo creo recordar, no tengo los datos muy son 30 años, ¿no? Los datos, pero era el 1,2 del PIB lo que suponía Romasa en aquel momento, sobre todo por el peso que tenía el Banco Atlántico, que era el que estaba prestando dinero a esas empresas que luego eran deficitarias. O sea, es una situación un poco distinta a la anterior en cuanto a la cuantía, en cuanto al volumen, pero sí muy importante en estos momentos por el número de trabajadores que se quedan. Y es lo que yo creo que nos debe preocupar, de que se busquen soluciones por parte de aquellas personas que puedan intervenir para que no vayan otros, creo que es en torno a los 60.000 personas de directas e indirectas que irían a perder su empleo.
Emilio.
Sí, al rebufo de la crisis, lo que están haciendo muchísimas empresas, pues es eso, soltar lastre. En este caso, por ejemplo, pues hay empresas como Clesa, que seguramente pues el capital de Clesa esté a buen recaudo en Flandes Dul o en cualquier otra de las empresas del grupo, y como hay crisis pues presentamos un expediente de regulación de empleo, que no olvidemos que en Rumasa puede afectar a más de 10.000 trabajadores los que pueden ir al paro. Es decir, movemos el dinero, que es lo que decía antes, y la familia Ruiz Mateos va a seguir teniendo el dinero para poder luego crear otro nuevo grupo de empresas, y de momento los trabajadores a la calle.
Bueno, voy a cambiar de tema. Seguimos hablando de crisis, pero en este caso es una crisis, yo creo, no motivada exclusivamente, aunque supongo que también influirá por la crisis económica global. Estoy hablando de la crisis del cine, de que la gente cada vez va menos a las salas de cine a ver cine. Ha bajado un 4%, bueno, casi un 4%, un 3,9% menos de recaudación en el año 2010 que en el año 2009. Me parece que son 11 millones de telespectadores menos en España, y aprovechando que se acerca el fin de semana, que es uno de los momentos en los que pues la mayoría de la gente se acerca a las salas de cine, si es que puede permitírselo, yo os quería preguntar, no sé, qué causas veis y qué soluciones podría haber para intentar que el cine sea una industria, bueno, no sé si sostenible, o por lo menos que no pierda tanto como está perdiendo en estos últimos años. Emilio.
Bueno, pues en la noticia yo veo una cosa importante. A ver, es cierto que, bueno, de entrada es el tercer año, no es, es el tercer de mejor recaudación, sí, de la década, o sea que tampoco es tan malo, tampoco es excesivamente malo. Y además, en época de crisis, porque me imagino que habrá habido años que cuando no ha habido esa crisis, pues habrá habido más recaudación. Pero veo una cosa que me llama la atención. Es decir, ha habido como 11 millones menos aproximadamente de espectadores. Y sin embargo las salas han recaudado 645 millones, que es el 3,9% de menos, ¿no? Es decir, es evidente que han subido el precio. Y en esta época de crisis, ir al cine, cuatro miembros de una familia, pues hombre, pues no es que sea excesivamente caro, pero a la hora de recortar, pues recortamos en el ocio, aunque en este caso el ocio va muy unido a la cultura, recortamos en el ocio, recortamos en cosas de las cuales podemos, y nos vamos más a pagar el recibo de la luz, a pagar el recibo del agua y a pagar el recibo de la hipoteca.
Sí, yo coincido que hay una base económica, pero yo creo que es un problema de un abordaje mucho más complejo. Es un abordaje que hay que hacerlo de distintos puntos de vista, muy poliédrico, con muchas caras, porque además de esa crisis económica que está, yo creo que estamos también en una situación de cambio social, un cambio social que nos está llevando a nuevas costumbres, a pesar de que sea todavía el cine uno de los preferidos a la hora de elegir nuestro tiempo de ocio. Pero yo creo que cambia el que la crisis económica nos hace que sea uno de los elementos posibles de eliminar de nuestro gasto, pero también yo creo que las nuevas tecnologías, la incorporación de internet, pues ha supuesto también una crisis importante del cine, porque hay otras formas de acceder a esas películas, hay otras formas, luego dejemos al margen la famosa ley, pero bueno, pero yo creo que están también motivado por cambios sociales que nos llevan a otras costumbres, a otras formas de relacionarte con los demás, y sobre todo en que si vemos los grupos de población, en las estadísticas que se dan, hay una disminución brusca de la población más joven en cuanto a la asistencia al cine, que eso está haciendo que son un núcleo proporcional de nuestro del porcentaje de población muy importante. Entonces, yo creo que tiene que ser un abordaje para buscar las soluciones desde distintos puntos de vista.
Decía Emilio, decía una familia de cuatro miembros que se acerque al cine no es muy caro, hombre, yo creo que sí, es que es 50 euros cuatro personas, claro, con palomitas no te los quita nadie, y 50 euros todas las semanas toda la familia no se lo pueden gastar, vamos.
Más los gastos que conlleva alrededor siempre, ah, sí, que no sí, es solamente claro, la entrada.
No, por eso te digo, yo creo que con palomitas cuatro miembros de una familia, 50 euros como poco, sí, o sea, es que es una pasta.
Sí, bueno, quiero aclararlo, no es muy caro, hombre, en relación calidad-precio seguramente no sea caro, ¿eh? Pero evidentemente una familia de cuatro miembros, pues los 50 euros con las palomitas, el helado y demás, pues no te lo pueden permitir. Uh-huh. Pero no, hay cuestiones y actos en la vida muchísimo más caros que el cine. Y además, estoy de acuerdo con Pedro que la introducción de las nuevas tecnologías ha podido quitar un poco, pero no creo que en exceso, porque en ver la película en la pantalla grande es siempre verla en la pantalla grande. Es decir, y por ejemplo, si cogemos Avatar, que es una película que ha tenido muchísimo éxito en taquilla, es una de las de mucho éxito, si la vemos en el cine no tiene nada que ver con, claro, verla en televisión en 3D. O sea,
no, estoy de acuerdo contigo. Es que además, según la estadística que se ha presentado, las películas en 3D lo que han salvado la taquilla en este año último, es lo que ha hecho que el descenso en cuanto a entradas, venta de entradas totales y por tanto recaudación haya sido mucho más violento, mucho más brusco, y ha sido películas como Avatar, como dices, que es, no se puede comparar con una visión normal, ¿no? Pero el 3D de luego, y eso es también la incorporación de nuevas tecnologías, no solamente que restan, también suman. Por eso digo que hay que hacer un abordaje global, porque también quizás a las personas, ya yo puedo decir un poco ya de más maduras, quizás buscamos eso, esa gran sala con una gran pantalla, pero a los jóvenes también están muy acostumbrados ya al ordenador o una pantalla grande en casa, la propia pantalla de televisión, que para ellos pues buscan otras cosas, otras formas de relación entre los grupos, y eso es lo que hay que estudiar y hay que valorar hacia dónde se debe ir para que continúe el cine siendo lo que es.
Efectivamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hay un tema que también surgía ayer y, bueno, ha causado cierto revuelo porque no sabemos muy bien, era una especie de globo sonda y no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, y es la posibilidad lanzada por la DGT, por el gobierno, de aprobar este mismo año una medida que permitirá conducir a los menores después de aprobar, eso sí, un examen teórico y recibir al menos 20 clases prácticas, pero sin tener todavía carnet de conducir y siempre acompañados. ¿Qué te parece, Pedro?
Bueno, yo creo que lo de los globos sondas son complicados. Se pinchan los globos y luego no sabemos dónde van a terminar.
Lo he llamado yo globos
sondas. Sí, es verdad. Si es que es así, ¿no? Como dicen, lo tiro y luego... Yo creo que cuando algo, un cambio importante como es este, importante digo sobre todo el hecho, porque a lo mejor una persona de 17 años tiene la misma madurez o más que pueda tener una de 20 o de 40 o de 50. Y puede perfectamente hacerlo. Lo único que yo creo que eso tiene que estar basado en un estudio previo y no decir, quizás lo vamos a ver, no es prioritario, porque eso es lo que yo digo, que ese globo sonda no sabemos. Hay que buscar experiencias que tenemos en países que ya se está aplicando y ver los beneficios y ver los inconvenientes que hay. Y luego yo creo que no dejarlo así como tal, porque hay una gran confusión. Esa persona debe tener también aprobado el teórico y el práctico, solo el teórico, porque cada uno, el Ministerio Interior estaba diciendo otra cosa distinta al director de la DGT. No, es que tiene, la única diferencia es que no ha cumplido los 18, pero tiene ya obtenido el teórico y el práctico. Pues son cosas que... ¿Y qué características tiene del acompañante? El acompañante debe tener unas características de que pueda transmitir una serie de valores a esa persona, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Quién le va a acompañar? ¿Qué edad tiene el otro acompañante? Es decir, yo creo que pronunciarnos sobre algo que no sabemos cómo es, veamos en países que ya tienen la experiencia, veamos la siniestralidad que puede haberse reducido y cómo incide en otros países, y aclárese los temas. Yo no estoy en contra de que tenga 17, o no sé, porque ¿quién marca una barrera de la madurez de una persona en 17, 18 y la diferencia? ¿Y por qué no 16? ¿O por qué no 19? Es decir, son cosas que que tendríamos que cuando se lanzan a la discusión pública, tener ya una mayor objetividad con datos.
Emilio.
Bien, yo creo que todas las cosas se hacen por un porqué, y en este caso yo el porqué pues todavía lo desconozco. Si el objetivo es la formación, pues me parece bien, me parece perfectamente bien que haya aprobado el examen teórico y que a partir de ahí, bueno, pues haya dado 20 clases en una autoescuela y luego pues vaya acompañado con un tutor, además con un tutor con experiencia. Bueno, pues me puede parecer bien. Pero es que la noticia no... De hecho, es que tampoco se puede ampliar más porque es una idea que tiene la Dirección General de Tráfico y que pondrá en marcha con un equipo a trabajar en ello. Como se va a aprobar el plan estratégico de seguridad vial, se supone que dentro de ese plan es donde va a ir. Pero bueno, no nos podemos asustar porque hay otra cosa que va, cuando vamos por la calle lo podemos ver. Hoy en día podemos ver a un chaval con 16 años llevando un cochecito sin carnet. Y eso no nos asusta, y eso es, yo entiendo que es bastante más peligroso que vaya un chaval de 17 años un chaval de 16 años conduciendo solo ese tipo de vehículo, que con el permiso de un ciclomotor lo puede llevar, y sin embargo nos puede asustar que otro con 17 años que ya ha tenido una formación previa, que ha aprobado y además va con un mayor, pues yo creo que no nos debe asustar, siempre y cuando el objetivo, el fin sea, en este caso, formar, que yo entiendo que va a ser así.
Bueno, otro asunto relacionado con esta ley es la limitación de 30 kilómetros por hora de velocidad para las calles de un carril por sentido en las ciudades. ¿Esto qué os parece? Dice que para evitar atropellos y la contaminación también es otro de los motivos.
Yo creo que ¿ves? Es algo que es mucho más claro. Es mucho más claro porque hay datos. Y hay los datos yo creo que están para que aprendamos de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Sí, yo creo que de principio a nadie nos gusta decir, no, es que vamos a crear más, va a ser más lento el tráfico, vamos a crear más retenciones. Pero los datos son tan apabullantes cuando se dice, dependiendo de la velocidad, el índice de mortalidad disminuye de pasar con 75 kilómetros o 70 kilómetros, de pasar casi del 95% de no esperanza de supervivencia a con 30 kilómetros que pasamos ya una supervivencia del 75%, pues eso sí que yo creo que son hechos clarísimos. Es decir, si está demostrado el que reduciendo la velocidad vamos a reducir la siniestralidad dentro de las ciudades, es un hecho claro. Y si además de ello, con ello estamos consiguiendo luchar o contribuir en disminuir un poco, aunque es un elemento más de la contaminación, pues yo creo que es un tema claramente a discutir y a aceptar. Porque tiene que ser así.
Sí, Emilio.
Yo me imagino, estando totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Pedro, pero yo me imagino también que o debería de ser en función de la vía, ¿no? No todas las vías son iguales.
No, sí, es que se hace en función de la vía.
Claro,
sí,
claro. Decía, aunque tenga dos sentidos, aunque tenga dos carriles, uno en cada sentido, pero bueno, si tiene una mediana al medio, o tiene un jardín, no todas las calles tienen que tener el mismo tratamiento. Yo no sé si cuando los técnicos han dicho que reduciendo la velocidad se reduce el número de accidentes, pues yo no me queda más remedio que creerlo y asumirlo, y diré que es bueno, pero no sé yo si realmente es solamente la velocidad, sino que hay que incidir también en otras cuestiones interesantes, o sea, fundamentales en los ciudadanos, ¿eh?
Un poco de educación vial,
quizá
¿no?
A lo mejor,
sí, ¿no? Formación de peatones, de ciclistas, por ejemplo, que otra de las novedades del día de hoy es que se va a endurecer un poquito la normativa y la regulación para los ciclistas, y yo creo que es cosa de todos el aumentar la seguridad en las carreteras, también de las administraciones, a la hora de mejorar las propias carreteras, que en muchísimos casos son causantes, no únicas, pero sí fundamentales, de los accidentes que sufrimos todos los días y sobre todo los fines de semana, así que cuidadito con los coches, y si lo van a coger en estos días. Pedro Torrejón, portavoz de Ciudadanos por Cien Pozuelos, muchas gracias por haberse pasado por aquí.
Gracias a todos.
Gracias Emilio Gálvez, candidato del PSOE a la alcaldía de Humanes de Madrid, gracias también.
Muchísimas gracias, David.
Gracias a los dos, hasta luego y feliz fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego.